Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de la economía española actual, el sector servicios.
El sector terciario, vamos.
Exacto. Tenemos un análisis bastante detallado que nos va a servir de guía.
Sí, un estudio que muestra una expansión enorme. Pero ojo, también con sus sombras y, bueno, sus desafíos.
Efectivamente.
La idea es entender un poco por qué los servicios mandan tanto en España. ¿Cómo funcionan áreas clave como, no sé, el turismo, el transporte?
Y sobre todo, ¿qué implica este modelo para el futuro, ¿no? Pensando en los equilibrios territoriales, la sostenibilidad, todo eso.
Justo, ver qué nos espera.
Pues venga, vamos a desgranarlo. Lo primero que salta a la vista en el análisis es el peso brutal del sector.
Sí, sí, es enorme.
Pasar de casi el 60% del PIB en 2001 a más del 75% en 2017. Es que es un cambio, bueno, enorme en muy poco tiempo.
Un salto espectacular, la verdad. Y tiene varias causas, no es una sola cosa.
Claro.
Por un lado, la gente tiene más nivel de vida, consume más servicios, lógicamente. Luego, el campo se modernizó mucho, se mecanizó. Y eso liberó mano de obra.
Entiendo.
Y la propia industria, que cada vez necesita más servicios especializados, ¿sabes? Servicios a empresas, logística. Y bueno, no podemos olvidar el boom del turismo y también el desarrollo del estado del bienestar.
Sanidad, educación, la administración pública.
Eso es. Todo eso sumó para esta, bueno, esta terciarización tan fuerte.
Vale, los motores del crecimiento están claros. Pero una transformación tan rápida no genera también, digamos, dependencias. ¿O fragilidades en la economía?
Es una buena pregunta, sí. Esa velocidad, pues, plantea dudas sobre la calidad del empleo que se crea, sobre su estabilidad. Y además, es que el sector es increíblemente variado.
Sí, eso parece. Tienes desde gigantes del transporte o las finanzas hasta, bueno, un montón de negocios pequeños, pequeñísimos a veces. De hecho, un dato que llama la atención en el análisis, casi el 99% son pymes.
El 99%. Pequeñas y medianas empresas.
Casi todo. Esa atomización, esa estructura de pymes, ¿no hace más difícil competir fuera o adoptar tecnologías nuevas de forma masiva?
A ver, puede ser un factor que limita en algunos aspectos, sí. Define mucho cómo es el tejido empresarial aquí. Y el sector tiene sus cosas. Son servicios e intangibles, no los almacenas.
Claro, no es como fabricar tornillos.
Exacto. Y se suelen prestar cerca del cliente. Aunque, ojo, hay áreas muy tecnificadas, ¿eh? Pero muchas otras dependen muchísimo de la mano de obra. Más del 60% de la gente que trabaja en España está aquí.
Tela. Más del 60%.
Y ahí ves las dos caras. Tienes personal muy cualificado, con buenas condiciones, pero también, pues, mucho empleo menos especializado, a veces muy precario, o directamente economía sumergida, que no sale ni en las estadísticas.
Hablando de motores y empleo, es que es imposible no pensar en el turismo. Los datos que da el análisis son, buf, apabullantes.
Es el gigante, sin duda.
Tercer país del mundo en visitantes en 2019. Más de 83 millones. Da vértigo, ¿eh?
Da vértigo, sí. Creció mucho apoyándose en lo obvio. El clima, las playas, la naturaleza, nuestro patrimonio cultural.
Y los precios, supongo. Y las infraestructuras.
También. También. Precios competitivos y buenas infraestructuras ayudaron mucho. Pero el modelo clásico de sol y playa masivo, pues, lleva tiempo dando señales de agotamiento.
Se oye mucho eso de buscar más calidad, ¿no? Diversificar, turismo rural, cultural, de congresos. ¿Pero eso de verdad puede compensar los problemas del modelo masivo?
Se intenta, claro. Pero las tensiones siguen ahí. Piensa en el impacto ambiental en las costas, en los espacios naturales. Es brutal.
La presión sobre el agua, por ejemplo.
Exacto. O la gentrificación en las ciudades. Eso de que los precios suben tanto que echan a la gente local de sus barrios. La sostenibilidad ahí es, bueno, es el gran reto.
Y si el turismo es un pilar, lo que mueve todo, literalmente, es el transporte. Y aquí el análisis es muy claro. La carretera domina totalmente.
Totalmente. Más del 85% de viajeros y mercancías por carretera, dentro de España. Y esa estructura tan
radial.
Con Madrid en el centro, sí.
Muy característico.
Esa estructura, que viene de lejos históricamente y que España es un país montañoso, pues condiciona mucho el sistema.
Claro, no es fácil conectar según qué sitios.
Exacto.
Y eso crea desequilibrios muy fuertes en la accesibilidad entre territorios. Se ha invertido una barbaridad en el AVE, en la alta velocidad.
Una de las redes más grandes de Europa, creo.
Sí, sí. Pero su cuota de mercado, bueno, sigue siendo relativamente baja en comparación con la carretera.
Y además está el problema de conectar con Europa, ¿no? Lo del ancho de vía distinto.
El famoso ancho ibérico, sí. Que es más ancho que el europeo y complica el tráfico directo, sobre todo de mercancías, aunque se está avanzando con corredores nuevos. Pero vamos, la dependencia de la carretera sigue siendo un reto enorme por las emisiones, la congestión, la sostenibilidad otra vez.
Esa tensión entre modelos, entre lo tradicional y lo nuevo, también se ve clarísima en el comercio. Parecen dos mundos, totalmente. Es un sistema dual. Por un lado tienes la tienda pequeña, la de barrio, la de toda la vida, a menudo familiar.
¿Y por otro?
Pues los gigantes. Hipermercados, centros comerciales enormes, casi siempre de cadenas internacionales, que han ganado muchísimo terreno.
¿Y eso por qué?
Por cómo compramos ahora. Claro, han cambiado los hábitos, las ciudades han crecido hacia afuera, hacia la periferia, donde están estos centros, nuevas formas de pago, todo influye. Y para el comercio pequeño, el de proximidad, pues es una lucha constante por sobrevivir.
Y todo esto que estamos comentando, el turismo masivo, el transporte radial, esta concentración comercial al final refuerza esos desequilibrios territoriales que decía el análisis, ¿verdad?
Sin duda.
Madrid, las zonas turísticas, las grandes ciudades se llevan la parte del león de los servicios más avanzados, mejor pagados.
Así es. Influye la población, dónde vive la gente, el nivel de renta. Todo tiende a concentrar lo más dinámico en pocos sitios, y eso crea brechas con otras zonas. Y de cara al futuro, pues las tendencias apuntan a que el sector va a seguir creciendo.
¿Más todavía?
Sí, parece que sí. Será un sector cada vez más femenino, la tecnología lo va a seguir cambiando todo, se buscará más la calidad que la cantidad pura y dura. Pero el reto que lo cruza todo es la sostenibilidad.
Reducir la huella ecológica.
Eso es. La del transporte, la del turismo e intentar meter modelos de economía circular. Es clave.
Entonces, resumiendo, queda claro que los servicios son la columna vertebral de la economía española. Un crecimiento impresionante, modernización en muchas áreas, pero con sombras importantes.
Sombras importantes, sí. La precariedad laboral que comentábamos en algunos nichos, las desigualdades entre territorios y de forma muy clara el desafío medioambiental. Es que la dependencia de modelos como el turismo de masas o el transporte por carretera tiene un coste ecológico y social que ya no podemos ignorar.
Y con esto, pues, lanzamos una reflexión final para quien nos escucha. Sabiendo lo cruciales que son los servicios, pero también sus impactos negativos, ¿cómo puede España reconducir este sector? Especialmente el turismo y el comercio. ¿Cómo llevarlos hacia modelos que sean de verdad sostenibles a largo plazo? Que beneficien a la economía, sí, pero también al territorio y a la gente de forma justa, sin repetir los errores del pasado.
Ahí queda la pregunta flotando. Una pregunta fundamental, diría yo.